Noticias MBS con Ezra Shavot.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la propuesta de consulta popular del PRI que pretendía disminuir el número de legisladores plurinominales. Como les decía, ninguna consulta pasó. Parecía ser que ahí el propio legislativo pues tuvo sus errores o la interpretación de la Corte simplemente hace que no sea posible armar ningún tipo de consulta para el próximo periodo. Tenemos en la línea al doctor César Camacho, presidente nacional del PRI. César, buenas tardes.
¿Qué tal, Ezra? Buenas tardes, gracias.
Pues ninguna pasa, parecería ser que aquí no hay espacio para consultas, o redactaron mal la ley, o los señores de la Corte no quieren nada de eso, César.
No, yo creo que si bien la ley me parece que puede ser mejorada, por supuesto, por lo menos en el corazón de los argumentos de la Corte no hay alguna inconsistencia legislativa.
Pero entonces, ¿para qué la propusieron?
Pues, bueno, yo creo que es, en todos los asuntos que llegan a la consideración de un juez, y hablo de juez en términos generales, entonces diríamos el juez de jueces, el máximo tribunal, al final todos son, en sentido lato, jueces. Lo que hacen es considerar que no se apega a la Constitución ninguna de las cuatro preguntas formuladas. Yo tengo, y lo diré lo más pronto que pueda, lo más brevemente, alguna reserva, toda vez que en nuestro caso se dijo por ellos que la propuesta nuestra era de carácter electoral, y las cuestiones de carácter electoral están vedadas según la propia legislación de la materia. Yo creo que nuestro planteamiento, no obstante, que tiene que ver con el mundo electoral en términos sustantivos, es decir, de fondo, de corazón, en el corazón de la propuesta, no hay un tema electoral, sino tiene que ver con la composición de uno de los tres poderes, si son 500 o 400, si son 128 o 96. No sugeríamos el cambio en el sistema de elección. Por eso nuestra convicción es que no se trata de un asunto electoral. Pero como estoy también convencido de que se trata de un tribunal de única y última instancia, estas decisiones no se pueden recurrir, no se pueden apelar. Por lo tanto, el mío, que es un partido afecto a las instituciones y a la legalidad, acata, como cualquier justiciable, como se dice en este mundo jurídico, es decir, alguien que va en busca de justicia o que está esperando que le califiquen sus pretensiones. Nosotros obviamente acatamos el fallo de la Corte, nos guste o no, porque esa es la actitud con la que un litigante en sentido amplio tiene que recurrir a los tribunales. Entonces, ahora bien, esto no significa que cambiemos nuestro punto de vista sobre nuestro planteamiento de fondo. Vamos a procurar por otra vía seguir planteando este asunto.
Y eso, bueno, podrían plantear como parte de una reforma dentro del legislativo.
Efectivamente.
El punto es que si las consultas, como están planteadas así en la ley, pues no va a pasar ninguna. En algún momento habría que replantear también el tema de la consulta popular y la materia específica, concreta, de la que pues está o es posible hacer una consulta, porque de lo contrario pues será una simulación, César.
Estrictamente estamos todos estrenando la figura.
Pues no funciona.
Es decir, la consulta popular, siendo una figura buena en los regímenes democráticos, no tenía en México, por lo menos no en el plano constitucional, una presencia como la tiene hoy. Había hace algún tiempo, en el artículo 122, la posibilidad de una consulta a los capitalinos, es decir, a la gente que vive en la Ciudad de México, para asuntos de su incumbencia. Ya no está más. Pero a mí me parece que, como un ejercicio de democracia directa, hay un avance sensible en lo que la Constitución ahora establece. Seguramente, insisto, como le estamos estrenando, necesitamos afinar los tiros todos. Y también, obviamente, si hay necesidad, y mi partido se muestra abierto, hacer cambios a la legislación secundaria en la materia, o incluso agregar a la Constitución alguna cosa que le haga falta, hagámoslo, porque no es una institución jurídica que se haya establecido nada más para darle paso a la pretensión de algunos cuantos. Yo soy un convencido de la bondad, de la viabilidad, de la ventaja que tienen los que tenemos los ciudadanos mexicanos de contar con un instrumento que esta vez parece que no vamos a poder echar mano de él, pero esto no significa que así se quede y ya sea un asunto de la fatalidad.
César, en otro de los temas, y creo que por supuesto mucho más importantes, es esta situación de violencia que se vive en algunas zonas del país, e insistimos, hay que ponerlo en su justa dimensión. Es preocupante, es alarmante, por supuesto, pero bueno, pues hay que situarlo allí, en aquellas partes en donde de una u otra forma pues se ha perdido la capacidad de gobernar. El problema es que ya se inició un proceso electoral. Proceso electoral que incluso en los casos de Michoacán y de Guerrero, pues habrá elecciones para gobernador. Y hoy se habla de un gran pacto de las fuerzas políticas para luchar contra la violencia. A mí me parece, lo escribía hoy en el Universal, me parece muy, muy difícil poder en estados como Guerrero, no digo solamente Guerrero, Michoacán también, pero Guerrero fundamentalmente, armar una campaña electoral cuando tienes un estado donde prácticamente nadie gobierna.
Yo creo que el ambiente puede ser muy complejo, es más complicado para no andar con eufemismos, con medias tintas, pero eso no significa, Ezra, que deje de haber elecciones y que la gente ya no decida quién los va a coordinar en lo municipal, en la representación, en la legislatura local. Es decir, la vida sigue y tenemos que echar mano de los mejores instrumentos para tomar, y ahora hablo desde la perspectiva ciudadana, las mejores decisiones para que quienes vayan a los ayuntamientos y a la Cámara de Diputados sean los mejores, los que fueron capaces de persuadir a la mayoría de los ciudadanos en el estado de Guerrero. No obstante, que me hago cargo de la complejidad de la situación en la que viven. Es decir, más nos vale como Estado mexicano y a todos los actores políticos, los partidos, somos parte importante de ello, apurarle a la solución de este asunto penoso, lastimoso, complejo, que es el desconocimiento del paradero de los 43 jóvenes de la normal de Ayotzinapa. Pero con todo y todo, se tiene que arreglar, y como la vida sigue, tenemos que echar mano de nuestros mejores argumentos para ver cómo persuadimos a los guerrerenses y hacer que vayan a votar y elijan a sus próximas autoridades. Yo diría que el reto de corto plazo, de corto y mediano, es cómo nos ponemos de acuerdo para darle contenido, para darle hondura, profundidad a este acuerdo nacional a favor del Estado de Derecho, de la seguridad, de la justicia, de la paz, que eso urge, y cómo también blindar a los candidatos, cómo no dejar de ser opciones atractivas para los ciudadanos que seguirán ejerciendo libremente su derecho a decidir en los comicios. Una democracia, con todo y los defectos que se suelen tener, una democracia como la nuestra necesita demócratas, y los demócratas por excelencia son los ciudadanos que conocen la fuerza y el valor de su voto. En síntesis, en el corto plazo el reto es ponernos de acuerdo para poderle hacer frente a esta situación seria, retadora, difícil, que es la inseguridad, la corrupción, la impunidad. Y en el entre corto y mediano plazo, generar condiciones propicias para que los guerrerenses y los mexicanos, porque habrá elecciones prácticamente en todos lados, puedan votar libremente por la opción que más les convenga y les satisfaga.
César Camacho, presidente nacional del PRI, muchísimas gracias por...
Gracias a ti, por tu paciencia. Gracias.
Gracias, buenas tardes.
Noticias MVS con Ezra Shavot.